Podemos imaginarnos una trama a lo largo del planteo evolutivo, como para empezar a pensar y ubicar ese instinto oportunista de lo humano, de aprovechar la volada y embanderarse en lo que siempre se consideró una avanzada vital, un frente de línea en donde la especie fue de alguna manera convocada por el devenir de las cosas y en algún punto la historia estructurada de lo humano y de las culturas centrales quizás pueda ser la historia de la administración de esa oportunidad histórica, de la posibilidad para una especie de aclimatarse a un lugar inédito y constituir una plataforma para ver cómo gestionar el punto más avanzado, la concepción más ambiciosa de lo que se entiende como vivo en el universo conocido. Lo humano probablemente aprendió a indisociarse de esa especie de privilegio, de esa unción que le dio una impronta a todas las cosas que hoy por hoy acostumbramos a naturalizar como parte de lo que somos como especie. En algún punto, para empezar a hacer una deconstrucción de lo que significa lo humano y de cuáles serían quizás algunos caminos proyectivos para lo que sigue, para lo que puede o debe venir después de lo humano, quizás tengamos que empezar a desarmar esa madeja, empezando por el entitlement, ¿no es cierto? O esa palabrita quizás difícil de reemplazar en el castellano, que remite a una pretensión, a una expectativa de preeminencia de las cosas y que quizás también nos ayude a empezar también a relacionarlo con algunas agitaciones contemporáneas o algunos fenómenos que analizados estrictamente dentro de lo humano o de la humanidad de vida quizás adolecen de profundidad y se va debilitando la utilidad de esos análisis. Es una época en donde empiezan a cotizarse los análisis que puedan hacer equilibrio entre la zona de lo humano y lo que no lo es. Hay que empezar a desarmar el territorio alambrado de nuestras prerrogativas, de nuestras presuposiciones, a la hora de emprender la tarea de analizar casi cualquier cosa. Podríamos casi definirlo como un ensimismamiento de especie. El humano probablemente esté en sus yerros, en sus escandalosos déficits a la hora de abordar problemáticas críticas y de alto riesgo, esté mostrando un ensimismamiento de perspectiva, esté mostrando el efecto aletargador del subsidio brindado por lo evolutivo a lo largo de la historia. Ese caballo de comisario, esa coronita que no puede dejar de interpelarnos acerca de los efectos que tiene en la constitución de cualquier entidad y sobre todo de una cultura de especie. Eso es lo que también quizás nos permita empezar a proponer la chance de una desuscripción de la especie. Algo que ni el transhumanismo oficial ni el posthumanismo corriente están poniendo sobre la mesa. Y es que hay que decirlo, el transhumanismo y posthumanismo hegemónicos han sido a este punto absolutamente homologados a la humanidad. Son movimientos esencialmente de continuidad de lo humano, de garantía de impulso de una especie derrotada y confundida, que se compra unas parcelas, unos lotes en la nave del futuro, independientemente de lo que puede demostrar en el campo de juego, casi independientemente de un análisis un poquitito más equilibrado o neutral, que determine qué tiene lo humano para ofrecer y sobre todo para merecer en el futuro. ¿Tiene lo humano que necesariamente formar parte de lo que viene? ¿Cuáles son las características liberadoras de la estructura del transhumanismo y del posthumanismo, toda vez que desujetemos al transhumanismo y al posthumanismo de esta especie de pacto implícito que ha hecho para darle continuidad a la cultura central de lo contemporáneo? Si hay algo que está bueno poner sobre la mesa con respecto al entitlement, al desarme de esa pretensión, de esa especie de soberbia, ¿no? De esa prerrogativa de que siempre pase lo que pase, lo humano debe prevalecer. Siempre en la película tiene que ganar la raza humana, independientemente de los méritos y del equilibrio moral que se plantee con los villanos, ¿no? Bueno, eso de a poquito en las narrativas contemporáneas está empezando a cambiar, pero no sin muchísimo esfuerzo y no sin un recurso o un barniz lo suficientemente poético como para amortiguar su impacto en significado. Y acá es donde de nuevo tenemos que hablar del entitlement y su desarme. Es decir, ¿cómo hacemos para apuntar a uno de los factores que logra que el hecho de que la humanidad haya sido la única especie que fue dotada con conciencia, que fue dotada con la lucidez o la herramienta como para poner en perspectiva y administrar el significado de las cosas, es la única criatura que es consciente de su propia finitud? Y, por supuesto, lo que ha hecho la cultura central ha sido delimitar de manera bastante violenta el alcance de esa conciencia, que es lo que también empezaría a explicar la incapacidad de usar esa conciencia como radar o como punto de vista privilegiado para maniobrar y no hacer el papelón como especie que estamos haciendo los humanos llegando al año 2020. La lucidez selectiva del humano probablemente también sea estimulada por esta inyección artificial por partida múltiple del entitlement, de esa especie de garantía moral de que lo humano debe ser. Ahora, para que lo humano deba ser, cuando empieza a chocarse contra otras sintiencias u otras perspectivas de lo vivo, de lo consciente, de lo lúcido y hasta de lo valioso, es justamente el momento de alguna forma, renunciar a ese privilegio mal habido. Y sobre todo, comprender el efecto que ha tenido en nosotros como especie, el devastador efecto performativo en nuestra capacidad justamente de no ne tener que necesitar un subsidio para poder justificar las acciones y sobre todo para poder calcular la consecuencia de los actos, que de eso se trataría eventualmente la utilidad de la conciencia. Pero analizar la catástrofe, el resbalón persistente de lo humano, necesita que justamente haya un clima, una atmósfera, una predisposición para poder justamente emprender este desarme. La cultura central, como siempre, redoblando su astucia y su juego anticipatorio por excelencia, ha tratado de iluminar, de pavimentar, de señalizar convenientemente las vías de escape esperables que están constituidas por los emergentes del transhumanismo y el posthumanismo. Prepárense para el lugar común del transhumanismo y el posthumanismo en los próximos 5 o 10 años. ¿Quién no va a ser transhumanista? ¿Quién no va a ser posthumanista a su modo? Prácticamente la bandera de lo humano, en su estado de inocencia, si se quiere, será un estandarte relegado de segunda, que habrá sido paulatinamente reemplazado por esta maniobra astuta de la política de las culturas centrales, que es justamente tratar de plantear que lo humano, a través del transhumanismo y el posthumanismo oficiales, es lo que va de alguna forma, siempre financiándose ad infinitum, en un futuro totalmente incierto, en una irracionalidad contundente, pero algo así como el posthumanismo y el transhumanismo proveerán. Una esperanza casi religiosa, ¿no es cierto? Una irracionalidad digna de una especie que cada vez más no puede mirarse al espejo y tratar de inventariar la magnitud de lo que significa el fracaso de la cultura central contemporánea, de lo que significan los quedos, sobre todo a la vista comparativa de las posibilidades que ya emergen como un lenguaje instalado irremovible. Es muy, muy difícil, y la cultura central lo sabe, que las posibilidades, la intelección de posibilidades y alternativas, no forme parte de nuestra sensación del futuro en el corto mediano plazo. Y ante eso, una cultura central sabe que pierde el partido, sabe que no puede, con armas dignas, ganar una carrera en la que siempre contó con ayuda del árbitro. Sabe que no puede competir, que no puede elaborar en tiempo y forma las respuestas que solo pueden ser interpretadas en la medida en que se capture una suerte de espíritu evolutivo que siempre trascendió a lo humano, no ahora. Lo humano siempre fue una herramienta como parte de una evolución. Y eso es algo que fue utilizado por la cultura central de cada tiempo para obstruir la perspectiva. Pero la que manda es la evolución. Y todo emergente de nuevas inteligencias, de nuevas sintiencias, de nuevas perspectivas de especie, por supuesto que desembocan necesariamente de la mano de la conciencia, de la mano de la libertad, de la mano de un empoderamiento mínimo que la humanidad retuvo hasta último momento, pero ya no le puede negar al individuo contemporáneo y del futuro, que es la posibilidad de cada individuo de lo humano tardío y de lo que van a ser las transhumanidades y posthumanidades, de configurar y decidir y tener ahora sí la verdadera conciencia de clase. La que sirve, la que vale, la que cuenta, la que rompe y la que es decidida en el único campo valedero de la libertad, que es la del individuo, que es la que puede hacerse cargo y empezar de un individuo, de un espécimen a la vez, a iniciar un lento camino de anoticiamiento, de responsabilidad, de dimensionamiento de las consecuencias, de los actos, del único empoderamiento que vale. Porque si hay algo que ha demostrado lo humano es que no puede como colectivo asumir responsabilidades, se diluye en la centralización instintiva de los sistemas colectivizados. Ahí es donde, de nuevo, aceptar la evolución, aceptar el lenguaje de lo evolutivo, del cambio, de la decisión soberana y responsable, es aceptar que el concierto de la vida no tiene que ser enarbolado y representado por un abanderado impuesto a dedo. Esto tiene que ser más un tipo de puja y de convergencia en donde aplique algo así como un espíritu de que gane el mejor. Buenas noches a todos. Esto es Fucking Humans, en Existe 10, Club y Más, Río Revuelto, nombres propios y también otro nombre fantasmagórico quizás de culturas del transhumanismo crítico, pero hay que decirlo que esto también es culturas del transhumanismo crítico. Tantas cosas somos, ¿no? En esta noche de jueves en Ugarte 21 a 10, y es un verdadero placer estar acá con ustedes, compañeros de proyecto tan interesante que va llegando de a poquito al final de temporada Existe 10, en un ámbito, bueno, de discusión, y de construcción a partir de ese guante que cae y que hay que recogerlo, en esto que se llama Río Revuelto y que está producido, este espacio de club por Pato Zubiri, Natacha Hoyos y Florencia Madeo Facente. Y con la esencial participación de nuestros compañeros, Alex Ditzen, Pili Ferrero y Clarita Medeiros. ¡Qué equipazo! Buenas noches a todos, vamos a pasarla bien.
Buenas noches. Quiero compartir hoy con ustedes algunas cosas que estuve leyendo y algunos